Bueno estar con todos hoy. Un bienvenidos a todos en las diferentes locaciones, los que están escuchando por internet. Y como sea que te estás juntando con nosotros, abre tu Biblia. Encuéntrame en Génesis capítulo 1 en tu aparato o quizás tengas una Biblia verdadera. Ahí vamos a estar hoy. Estamos comenzando una nueva serie de mensajes. Y lo voy a explicar, y más importante, decir lo que no es en unos momentos. Quiero darte una invitación para entrar en mi mente de cómo pienso. Yo sé que es algo temeroso, pero como yo pienso en las series de mensajes, es como preparar una comida, y antes de preparar la comida hay que alistar los ingredientes para alistarte. Eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero sacar los ingredientes en el mostrador y para presentar y explicarte a dónde vamos en las siguientes semanas. Quiero empezar con una historia que salió en la noticia del 2018. Había un joven de 28 años de nombre Evan David Long, que era un desertador universitario y ex marino o marinero. Era divorciado, vivía con su mamá, entró a un bar en California, Thousand Oaks, un bar lleno de estudiantes universitarios, y empezó a disparar tragédicamente. Intentó ayudar a un policía, pero él lo mató, lo disparó. Y había otro joven varón de 20 años en el bar de nombre David Winterstrom, y él tenía su sombrero al revés o su gorra al revés, una barba grande. Pero no había nada ordinario de su comportamiento en aquella noche, porque cuando empezó los disparos, él y siete de sus amigos puso a la gente debajo de mesas de billares para protegerlos de balas. Y una mujer de 21 años dijo al reportero después del evento, hubo varios hombres que se arrodillaron y prácticamente nos bloquearon a todos de espaldas al tirador, listos para recibir una bala por cualquiera de nosotros. Y cuando el disparador fue para recargar, Matt y sus amigos rompieron los vidrios atrás del bar y sacaron las personas a seguridad a riesgo de sus vidas. Y un reportero le preguntó a él su motivación y él dijo, mi vida está cuidada. Sé a dónde iré si muero. Así que no me preocupaba sacrificarme. Dos hombres jóvenes y aplauden por eso, va a ser un servicio vivo. Estoy predicando demasiado. Dos hombres jóvenes en esta historia, eso es lo que quiero que veas. Uno usaba su masculinidad para quitar vidas. El otro utilizó su fuerza masculina para salvar vidas. Uno fue una imagen de masculinidad engañosa, mal dirigida, que es dañino para todos, hombres y mujeres. El otro fue una imagen de masculinidad dirigida que beneficiaba a todos. Una masculinidad sacrificial que beneficiaba a todos, hombres y mujeres. Y yo diría que esto ha sido la lucha de la masculinidad desde Génesis 3. Hoy estamos comenzando esta serie de sermones titulado Hombre Hombre real, buen hombre, hombre de Dios. Y lo voy a explicar mientras siguen los servicios. Es un título largo, pero lo hice así de largo a propósito. Estamos hablando de cómo el Evangelio da una imagen de la masculinidad y reconcilia los sexos. Y estaba orando sobre esta serie desde el verano pasado cuando leí un libro de donde salió este contenido de una autora Nancy Piercy y hizo un libro de la guerra tóxica contra la masculinidad, porque unos años atrás hizo otro libro que significa Ama tu cuerpo, y mucho de lo que vas a escuchar en esta serie sale de sus obras, de sus libros. Si quieres sacar el libro, lo recomiendo mucho. Y otro libro que estoy leyendo ahora, y mujeres, si busquen un regalo para el Día del Padre, recomiendo ese libro, Luchando Sombras. Y eso es acerca de los siete hombres o las siete mentiras que deja a los hombres a llegar a ser hombres. Tú has sentido o estás sintiendo la tensión entre masculinidad diluida y dirigida. Y no hay muchos ejemplos de masculinidad dirigida en nuestro mundo, pero hay mucha charla acerca de la masculinidad engañosa en la prensa o en la media social. Tu papá, tu hermano, tu tío, tu colega masculina, familia extendida, son los hombres en tu vida. Si son imperfectos, y todos lo son, pero si son hombres piadosos buscando a Jesús, quieren parecerse más a Él, siguiendo a Él en su vida personal. Entonces yo voy a decir que tú eres el beneficiario de esa masculinidad dirigida y entregada. Pero si esos mismos hombres, si son tóxicos, destrozados, egoístas, entonces te estás recuperando de eso. La crisis de la masculinidad está aumentando, especialmente entre los hombres jóvenes, y pocos hablan de eso. Y los que tienen más que perder es la siguiente generación de hombres jóvenes, y las consecuencias para todos son asombrosas. Una de las cosas que intento hacer, me levanto en la mañana y paso tiempo en mi lectura bíblica diaria, porque aquí es la trampa que pueden caer los pastores. Solo vamos en la palabra de Dios cuando estamos haciendo el sermón. Eso puede ser detrimental a nuestro crecimiento. Pero yo hago una lectura diaria aparte de mis sermones y Dios juntó los dos para mí, porque hoy estoy en Primer Reyes, en mi Biblia diaria. Tengo mi café, estoy leyendo Primer Reyes y leí este versículo. Primer Reyes 2, 1 a 2. Y David está por morir y él pasa su trono a su hijo Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Primer Reyes 2, 1 a 2. Entonces, esfuérzate y sé hombre. Aquí son las notas que yo escribí en mi Biblia. ¿Qué significa eso? Hombre. ¿Qué significa ser un hombre? Es una pregunta que pocos no preguntan hoy. Y hay muchos jóvenes que están luchando a causa de eso. Y pocos están iniciados y muchos nunca han sido ejemplos piadosos de un buen hombre. Yo recuerdo cuando me crecía y había una autoridad masculina, profesor, entrenador, mi papá, y decían, sé hombre, sé hombre. Cuando tuve que hacer algo de labor y quejaba, mi papá dijo, es bueno para ti, y te pone pelo en el pecho. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Solo corté la yarda, ningún pelo. ¿Qué significa eso? ¿Y es lo que eso significa ser hombre? ¿Tener pelo corporal? Y pocos lo entienden, no hemos sido iniciados y es sin dirección. Hay un profesor de la Universidad de Nueva York, Scott Galloway, que es ateo, para que sepas, está viendo eso de punto de vista no cristiano, sin fe, y está preocupado de la lucha de los hombres en la sociedad. Aquí son una de sus observaciones. No hay ningún grupo de personas que recientemente hayan caído más rápido y más profundamente en nuestra sociedad que los hombres jóvenes. 3 veces más propenso a ser adicto. 2 veces y media más probabilidades de quedarse sin hogar debido a la enorme ventana que han tenido los hombres en el pasado. Existe una falta de empatía hacia ellos y los hombres jóvenes abandonan la universidad a un ritmo más rápido. Y hay que aplaudir el progreso de las mujeres, pero las mujeres tienen citas horizontales en edades y mayores. Entonces hay un problema en la sociedad que han subido las mujeres y los hombres no. Los hombres salen en citas horizontales según la edad hacia abajo. Y los hombres están citando a niveles más bajos de la historia del mundo. Muchas mujeres jóvenes tienen tendencia de citar horizontalmente en edad y mayores, porque las mujeres maduran más rápido de hombre y desean un pareja que es estable emocionalmente y financieramente. Y los hombres, como dije ahora, salen en citas horizontales según la edad y hacia abajo, porque no son emocionalmente y financieramente estables. Y no ven la necesidad para citar porque hay una serie de algoritmos y compañías que quieren segregarlos de la sociedad y le dicen que no necesitan una sociedad, sino pornografía. No tienen que trabajar, tienen Coinbase y Robinhood. No necesitan amigos porque tienen Reddit, un sitio web, y desacuerdo. Y hay mujeres que tienen jóvenes. Hay una mamá que tiene 3 niños, 2 hijas y un hijo. Una hija estudia enfermería en la universidad en Penn State, la otra residencia en Chicago, ambos hacen bien. El hijo regresó de la universidad desempleado, viviendo en el sótano, vapeando y jugando videojuegos. Y en cualquier métrica, los jóvenes están haciendo peor y cayendo más rápido, que está creando una generación de hombres jóvenes que se sienten solos económicamente y emocionalmente y son inviables. Esa cita devastadora. No hay nada más peligrosa que un hombre joven, roto, aislado. Las sociedades más inestables del mundo tienen algo en común. Muchos hombres jóvenes sin esperanza. Y la crisis está escalando y las consecuencias van a caer en los hombres de mujeres, jóvenes, la sociedad y la iglesia. Yo sé ahora que muchos escuchando eso saben el dolor de hombres de masculinidad tóxica, mal dirigida, y en todas sus formas, chauvinismo, sexismo, dominancia, violencia o un papá ausente. Y es real. Y una de las cosas que tengo que hacer como tu pastor, no solo enseñarte lo que dice la palabra de Dios, he tenido que gastar igualmente tiempo en lo que dice el guión secular y cómo choca con el guión del Evangelio, de la Biblia. Entonces hay que deconstruir el guión secular para que veas la sabiduría en la palabra que se encuentra en la palabra de Dios. Masculinidad tóxica, y es cierto, la respuesta del guión secular, la sociedad en gran medida pone los ojos en blanco ante la masculinidad, descartándola como una construcción social obsoleta o un patriarcado tóxico. No hay cosa como hombre, ni mujer, ni hombre, es binario y todo es fluido. Tenemos que, entonces, en ese momento doloroso, tenemos que resistir la tentación de seguir las indicaciones de una sociedad que lea el guión secular y mirar a Jesús. La iglesia tiene que hablar de eso y modelar un camino a seguir, un camino hacia adelante, para que la sociedad vea la luz que se encuentra dentro de ello. Si estás luchando conmigo ahora, es justo que dijo Jesús en Mateo 6, cuando dice a la iglesia que yo quiero que sea parte de la obra redentora y restauradora de Dios. Tu reino en los cielos como está en la tierra. Y donde la iglesia se ha dormido es que estamos aburridos. Nos gusta el mensaje de salvación. Ok, soy pecador, no soy tan bueno como debo ser. Jesús, confieso, eres Señor Salvador. Voy a ser buena persona, leer mi Biblia lo más que puedo, asistir a la iglesia lo más que puedo. Voy a hacer buenas cosas y esperar hasta que tú vengas para que pueda ir a cielos un día. Eso es tan falso. La idea, un día vas a morir y Jesús va a volver. No sé qué va a pasar o suceder. Nos da alas cambiar nuestra ropa para un pañal y una arpa. Ese no es los cielos. Esos son los cielos. Ese es el infierno. Y por eso no participan. ¿Por qué quiero hacer eso? No, el reino de Dios ya está en moción. Y se puso en moción cuando Jesús salió de una tumba. Ese fue el primer paso. Entonces, lo que Él hace, nos invita, hombres y mujeres, en una misión y una aventura donde estamos ayudándole a llevar la misión de Dios. No porque nos necesita, porque es un privilegio por su misericordia y gracia para trabajar en ese trabajo salvadora que está corriendo en el mundo ahora. Y ahora la sociedad está espantándose porque no puede encontrar respuestas. Todo es un desorden. Y la iglesia no solo debe saber eso, hay que modelarlo. No podemos caernos como víctimas al guión secular de la sociedad. Aquí soy hombre redimido, mujer redimida. Quiero ser parte de lo que está haciendo aquí en esa tierra como está haciendo en los cielos. El mundo no es estúpido. No es que tiene cosas valiosas decir acerca de masculinidad mal dirigida. Es que no dice suficiente. Solo la palabra de Dios puede enfrentar la muerte del quebrantamiento en ambos hombres y mujeres, llevar la esperanza de salvación y llevar un bálsamo curativo para esas heridas. Lo voy a enfrentar ahora porque yo sé, hablando de eso, ya estoy frotando a alguien, chocando contra tus heridas, sacando la llaga o abriendo de nuevo la llaga. Es un tema sensible, pero he encontrado que eso es donde Jesús o Dios puede hacer su mejor trabajo restaurador. Quizás tienes preguntas, entonces voy a vocalizar unas preguntas que estás preguntando. Digo eso. Mientras hablamos de la masculinidad por las próximas semanas, no es una serie de hombres. Las siguientes 4 semanas no va a estar llena de flexiando bíceps, charlando de bote de pesca y acerca de beber cerveza y admirando barbas. Este no es esta serie. Si es lo que pensabas, te voy a poner en paz. Es al contrario. Esta serie no es exclusivamente acerca de o para hombres, que parece raro porque estamos hablando de masculinidad. Piense conmigo. Esta serie es acerca del florecimiento de ambos hombres y mujeres y niños. Y cuando los hombres pueden hacer correcto eso, los beneficiarios son mujeres y niños y la sociedad y ciudades y comunidades y iglesias. Cuando la masculinidad sale mal, y nadie dijo que no ha salido así como cuando la reacción ante ella sale mal, perjudica a todos. Y especialmente el reino de Dios y el testimonio de la iglesia. Quiero ser súper claro. No estamos elevando la masculinidad. Sin embargo, no vamos a disminuir o avergonzar o cancelar la masculinidad. Va de un extremo al otro. Así va el guión. Necesitamos algo mejor. Y yo sugiero lo mejor que necesitamos. Necesitamos una visión del evangelio, de lo que es piadoso. Hombres enfocados de qué es masculinidad, masculino enfocado. La respuesta al chauvinismo no es feminismo y la respuesta al feminismo no es más chauvinismo. Uno dice, Pastor Aaron, soy mujer. ¿Cuánto aplicación habrá para mí en esta serie? Y estoy feliz que hiciste esa pregunta. Si eres mujer, ¿qué tiene que ver conmigo una serie acerca de la masculinidad? ¿Dónde están las mujeres solteras? Ahí están. Todos se sienten ahí, en todos los servicios. Toma nota. Si eres mujer soltera y quieres citar a un hombre piadoso y quieres saber dónde están, no están en una aplicación de cita, este sujeto debe estar en gran interés, aunque no estoy en contra de las aplicaciones de citar. Si eres hombre piadoso buscando hombre piadoso y quieres saber dónde están, este siguiente 4 semanas debe ser de buen interés para ti. Si eres casado con buen hombre, un hombre verdadero. Tiene músculos y una barba y provee. Es hombre verdadero. Es como dice el estereotipo. Pero ¿sabes qué? Hay algo. Él no ha llegado a ser hombre de Dios. No está viviendo el carácter potencial para el llamado de su vida. Las siguientes 4 semanas deben ser para ti. Sí, estás criando hijos o nietos y estás asombrada acerca de los problemas de la siguiente generación de hombres, esas siguientes 4 semanas van a ser de interés para ti. Si estás preocupado de que la sociedad no está o no tiene buenas resoluciones, sino disminuir, avergonzar o cancelar hombres, entonces las siguientes 4 semanas serían de buen interés para ti. Esta es la solución al extremo. Estaba leyendo esto en la semana pasada. En un estudio analizó episodio de las programas más populares de Disney acerca de familias. Cada 3.24 minutos, el papá del tele se comportó como un payaso. Pasa mucho en los anuncios, en los comerciales. Y los niños mueven los ojos, lo critican o lo ignoran. Camille Paglia, que es una feminista vocal, dice que ella dijo que las condenas radicales no solo son perjudiciales para los hombres, sino también para las mujeres. Cuando una cultura educada denigra rutinariamente la masculinidad y la masculinidad, las mujeres estarán perpetuamente atrapadas con niños que no tienen incentivos para madurar o cumplir con sus compromisos, dijo esa mujer feminista francesa. Donde los niños que no logran encontrar el camino adecuado hacia la virilidad no se convierten en el tipo de hombres que accidentalmente se convierten en maridos y padres dignos de confianza, al igual que todos los hombres estarán a la cultura o por debajo de las expectativas que se les imponen. Aquí es donde debemos comenzar. Si unos están queriendo averiguar cómo vivo del guión bíblico no secular, edificar un punto de vista de mundo bíblico, ¿cómo lo hago? Son tres palabras. Entonces, la cosmovisión cristiana se sustenta en esos tres puntos. Creación, diseño, no solo para el universo, para los sexos, la caída y redención. O restauración, podría decir, de toda cosa. Esas tres palabras tienen que estar en todos los asuntos que está viendo en la sociedad, asuntos políticos, todo tiene que estar puesto con esas tres cosas, creación, caída y redención. Otra manera de decir lo mismo. ¿Cuál fue el intento original de Dios? ¿Qué fue mal? Intento que fue mal y cómo Dios está invitando a hombres y mujeres redimidos para entrar su llamado original para este mundo. Con esto, vamos a pasar por el pasaje juntos. Génesis 1:26, comenzando ahí. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No sé si tenéis esa idea que Dios hizo a Adán. ¿Sabe que un día hacemos una mujer? ¿O fue un pensamiento después? No, del principio. Eva fue parte del plan desde el principio. En nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que está diciendo. Dios hizo ambos hombres y mujeres para parecer a Él perfectamente. El hombre y la mujer se complementan una a la otra y traen gloria a Dios. Porque hombre y mujer, esta imagen a nuestro Padre Celestial. Y en esta serie vamos a hablar de los estereotipos, pero los estereotipos están mal guiados, decimos. Esto es lo que significa ser hombre, esto es lo que significa ser mujer. Las dos juntos parejan a nuestro Padre Celestial y cada uno con su distinción. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Ese es Dios tomando un paso hacia atrás, viendo hombre y mujer que parte de la creación y dijo, es tan bueno. Es mi intento original. Ese es el guión original bíblico. El guión secular dice, ser hombre es ser tóxico o no necesario, o ser mujer es inferior o superior. Hay que rechazar todas estas ideas, especialmente cuando entran la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia, hay unos que han surgido que solo los hombres fueron hechos en la imagen de Dios. No sé si has escuchado eso, pero han sido unos que sugirieron eso. Solo hombres fueron hechos en la imagen de Dios. Sin embargo, leas en la historia de Génesis y ves que no es cierto, porque Génesis utiliza repetidamente el pronombre plural para incluir ambos hombres y mujeres. Un ejemplo, Génesis 1, 27 a 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hombre y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadlo y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Has escuchado quizás el nombre Jordan Peterson? Fue asombrado cuando leyó Génesis para encontrar un texto tan anciano diciendo que los hombres y mujeres están hechos en la imagen de Dios y tienen dominio juntos reinando sobre la creación de Dios. Y él fue asombrado. Dice, ambos lleven dentro el sello divino, que es muy igualitario, muy apropiado y, creo, increíblemente avanzado para un texto anciano. Quizás está familiar con esos textos. Todo lo que leímos es antes de la caída. Y tu pregunta es, ¿cambia algo después de la caída? Sí, muchos cambian después de la caída, pero no esto. Lo que ves después de la caída, Génesis redice o dice de nuevo y utiliza los pronombres plurales. Génesis 5, 1 a 2. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el hombre de ellos plural, Adán, el día en que fueron creados. Después de la caída, ambos hombres y mujeres tenían estado y dignidad de ser creados en la imagen de Dios. No perdieron su identidad original o su llamado a pesar o debido al pecado, pero por el pecado había implicaciones masivas ambos para hombres y mujeres y explica tanto de la tensión entre los dos sexos y que ha ido mal en nuestra sociedad. Un ejemplo en la tentación que salió en la Biblia, en Génesis 3, versículo 1 a 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Cada vez que Satanás quiere atropezarte o confundirte, va a atacar lo que dijo Dios. Por eso la palabra de Dios siempre está en juicio. Dijo Dios de verdad, no puedes tomar eso literalmente, es un texto anciano. Y él quiere torcer y manipular la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa y Satanás lo sabe. Y dice a Eve, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y cualquier es decepción. Es una de todo árbol del huerto. Es un medio verdad. Ella dice Eva. La mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás porque para que no moráis. Y Satanás vuelve y dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo quiero saber si de esta conversación, cuando Eva estaba reflejando, si pensó a sí mismo, debía haber dicho Satanás, si vas a ser como Dios cuando lo comes, porque tú no lo comes, Satanás, o serpiente, es lo que quería Satanás. Quería ser como Dios. Pero en este momento, él confunde a ella. Y en versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, versículo 6. Y el hombre que estaba con ella, y él lo comió también. Él estaba ahí. Él estuvo ahí. Hasta esa parte del pasaje parece que ella estaba sola luchando con Satanás. Ponga su marca libro aquí. Adán estaba ahí. Pero es importante destacar porque por mucho tiempo creciendo en la iglesia, yo pregunté, ¿por qué fue tan codiciable esta manzana? ¿Alguien más pensó eso? ¿O no? Aparentemente solo yo. Yo soy el extraño. ¿Por qué fue tan tentadora esta manzana? La tentación no fue una bendita manzana. La tentación no fue una manzana despreciable. Fue centrarse en la carencia de y hacer caso omiso de la abundancia. Digo eso otra vez para que sepas, para que penetre cuando lo digo. ¿Puedo ver eso en mi propia vida? A pesar del asunto. Aquí es la tentación, lo enfrentamos hoy. Para que te enfocas en lo que faltas y despedir la abundancia que ha provisto Dios. ¿Dónde puso Dios el árbol de la sabiduría? En medio de la huerta. Qué bueno que escuchabas. En medio del jardín, no atrás. No lo escondió detrás. No, lo puso en medio. Que significaba que para entrar tuvo que pasar por la abundancia que provió. Porque enfocaban en lo que no tenían. No quiero ninguna de esas otras comidas. Yo quiero la cosa que creo que está ausente. Porque Satanás es el Dios de lo que falta. Ellos decían, no queremos esas moras, bananas, peras y nueces. Ellos quieren lo que no tenían. Y tienen implicaciones masivas. Porque vemos lo que nos falta en vez de plan redentor de abundancia de Dios para nosotros. Eva toma la manzana, da un poco a su marido. No voy a disculpar a Adán. En versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, las principalidades de la oscuridad estaban abiertos y estaban desnudos. Y esta palabra, conocieron que estaban desnudos. Y esta palabra para pena, la palabra hebrea es bosh. Esa palabra desnudo incluye físico. Para primera vez se sintieron emocionalmente y espiritualmente desnudos. Y fueron vulnerables y apenados. Y su respuesta es se escondieron del uno al otro y de Dios y lo hacen hasta hoy en día. Leyes en versículo 8 dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Creo que Dios lo perdieron? ¿Se lo perdió a Dios? No. ¿O haciendo un juego de Marco Polo con juego de escondidas? No. Dios no los perdió. Sabía exactamente dónde estaban. Ellos no sabían dónde estaban. Entonces Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Adán responde, ahí tu voz y en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Parece un hombre, ¿verdad? Hay que reírnos, porque si no reímos, lloramos. Aquí es el pecado principal de un hombre. Y puedo decirlo con confianza porque soy uno de ellos y lo puedo sentir en mi vida también. Los pecados centrales de los hombres. Apatía. Adam estuvo ahí. El texto dijo, Adam estuvo ahí, pero se leyera como si no estuviera. Pero estaba ahí, pero no estaba ahí. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Atrás, practicando su swing de golf, en el sofá, viendo el torneo de golf, estaba apagado emocionalmente y espiritualmente. Y el otro pecado es agresión. La mujer que me diste, y sobrecorregimos entre esos dos pecados centrales. La mayoría de los hombres entienden y estamos luchando contra eso y las mujeres en nuestras vidas lo saben también. Mark Patterson lo dijo así, la imagen de Dios es nuestro software original. El pecado es el virus. dijo Mark Patterson. Entonces, en ese último versículo, Génesis 3:16, a la mujer dijo, y se ha mal aplicado y mal enseñado, dijo la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Han sido algunos que han enseñado este pasaje o leído y dijeron que significa que es un mandato, pero no es escrito como mandato. Está declarando las acciones inevitables de hombres y mujeres por el pecado. Te voy a controlar. Voy a reinar sobre ti. Pero nunca fue intencionado ser así. Es parte de la caída. Junto como el texto dice que la tierra va a producir espinas y cardos y el trabajo va a ser doloroso trabajo y los humanos van a comer por el sudor de su frente. De manera similar, el texto no dice que el esposo es mandado a reinar sobre su esposa. Es un aviso para ella que él va a intentar hacerlo por las sombras del pecado. En el mundo caído, no significa que él va a proveer para la mujer y la responsabilidad está en sus hombros que tienen que liderar. Jesús dice en el Nuevo Testamento, esposo, ama a tu esposo, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo hizo eso? Él fue primero y sacrificó por ella. Pero no significa que los hombres reinan sobre sus esposas. En un mundo caído, un mundo debe tener dominio sobre su esposa como si ella fuera parte del orden creado sobre el cual a ambos originalmente se les dio dominio. Y Piercy, en su libro, dice, debido a que los cristianos tenemos una visión realista del pecado y del mal, debemos ser los más valientes al denunciarlo. Deberíamos confrontar a los hombres que usan su poder para explotar y controlar a las mujeres. Y también debemos responsabilizar a las mujeres que difaman a los hombres utilizando lenguaje despectivo como matan a todos los hombres, dijo Nancy Piercy en su libro. Yo sé lo que voy a decir luego, estoy caminando en hielo delgado, pero voy a estar así en toda esa serie. El futuro no es el futuro es femenino o masculino. El futuro es el cuerpo de Cristo, redimido, hombres y mujeres redimidos, para ser las personas que Jesús murió para que ellos fueran. Y su resurrección es lo único que puede llevar sanación a mujeres que han sido dañadas por masculinidad diluida y esperanza para hombres que están atrapados en las sombras que Dios los entendía en ser. Tengo que decirte, he hablado con muchos hombres en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y la mayoría de los hombres con quien he hablado son buenos hombres. Muchos de ellos, para todas definiciones, son hombres verdaderos. Y están buscando ser hombre, lo que es ser hombre. Y quieren saber si es seguro preguntar esa pregunta. Y están en las sombras de apatía, agresión, solitud, lujo, lujería. Y quieren saber si hay camino para ser iniciado en la masculinidad porque su papá no sabía qué era o lo falló. Hay muchos hombres que están encerrados emocionalmente y espiritualmente apagados, pero yo aprendí que cuando llegas alrededor de un fuego, ponen un puro y se abren, o una cancha de golf. La razón por la que los hombres juegan golf juntos porque están apañados, preguntar a su amigo, ¿vamos a caminar? Donde juegan golf juntos y caminan jugando golf. Esa risa fue interesante. Hay mucha verdad a eso. Quiero que sepas, la mayoría de los hombres que conozco lo quieren, pero no saben encontrarlo. Quieren ser hombres. El guión secular no tiene respuestas. Tiene que venir del del Redentor, de la iglesia, de Jesús. Y lamentablemente la iglesia no lo ha hecho bien, históricamente ni en el presente. Nos hemos equivocado o hemos creado hombres machos que faltaban compasión. Entonces estaban sentados mientras sus esposas servían y los hombres no entraban en el juego. O tienen poco de poder y explotan ese poder por malo propósito. Como iglesia tenemos que hacer mejor trabajo. La mayoría de los hombres que conozco lo quieren. Y las excepciones, hay unos hombres que es conocido que son narcisistas y predadores. Por eso necesitamos más hombres masculinos para que puedan quitar, trabajar como pastores y eliminar los lobos, como los hombres narcisistas y predadores. Hay que aceptar nuestro llamado masculino. Y las mujeres, sociedad, mujeres y comunidades van a ser beneficiarios a eso. Eso es lo que estamos buscando en esta serie. Ser parte de lo que Jesús dijo, venga tu reino en la tierra como está en los cielos. Ser invitado para participar en el trabajo, en el trabajo redentor. Aquí, quiero terminar hoy así. Sé que estamos del hábito de que cuando termino de predicar, hay una gran salida al estacionamiento. Yo sé, es el juego de hambruna del estacionamiento de Traders Point. Pero a veces, quiero preguntar, no, esperen. El Espíritu Santo no ha terminado. Quiero que queden quietos unos segundos que tenemos juntos. Quiero pedirte hacer eso. Quiero que hagas esa pregunta. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? Y unos, toma todo tu esfuerzo aguantar este sermón, porque yo estoy abriendo unas llagas. ¿Qué necesitas? ¿Estás abrumada por rencor o dolor? ¿Estás herida? ¿Necesitas sanación? Necesito sanación. No quiero ser rencorosa. Quiero estar liberado de eso. Quizás estás aquí hoy diciendo, nunca he tenido buen ejemplo de Dios o de hombre piadoso en mi vida. Yo estoy apenado de las cosas ocurriendo en mi vida y no sé si hay alguien con quien puedo ser auténtico. Tus mejores amigos estaban en la universidad. Ahora tienes 35 y 40 años y estás más aislado. Dejaste de hacer amistades y estás aislado y solo. Y el enemigo te ataca cuando estás solo. Es más fácil. ¿Tú necesitas? ¿Qué necesitas? Necesito amigos, amistades, relaciones, alguien que conozco que puede decir, estoy luchando con eso en vez de apenarme o cancelarme o avergonzarme. Entonces pide eso a Dios antes de seguir adelante y pide que nos encuentre donde estemos para lo demás de nuestra semana mientras estamos buscando el trabajo redentor que solo Él puede dar. Y quiero que sepa eso, mujeres. Eres amada. Hombres son amados. Y hay un lugar donde tu Padre Celestial te puede dar gracia, misericordia, para hacer transformación que el mundo necesita desesperadamente. Padre, te venimos ahora. Estamos tan agradecidos que por la resurrección de Jesús tenemos esperanza, porque este mundo está confundido, está caído. Vemos ejemplos diariamente en nuestra vida y en la noticia. Quiero que lleves sanación. Y que hables en esa siguiente semana juntos. Y que podemos encontrar sanación y esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.